Bienvenidos a Profe en tu casa y qué bueno es poder acompañarlos durante estos días en casa, hoy martes, y sobre todo poder llevarles una estrategia pedagógica, una estrategia de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de las TIC y de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Así que bienvenidos a Profe en tu casa. Samuel, bienvenido.
Cami, buenos días. Estoy muy contento porque hoy vamos a tratar unos temas que realmente son muy divertidos y que me encantan, como la tecnología y la ciencia. Desde ya se pueden conectar con nosotros con el numeral Aprender en Casa. Bienvenidos a los que se conectan a través de Señal Colombia, a través de Canal Institucional y, por supuesto, también los que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia.
Y ustedes saben que aquí nosotros siempre les dejamos unas misiones pendientes para realizar en casa y, sobre todo, compartir lo que aprendemos en Profe en tu Casa con sus papás, con sus hermanitos, con todos los que están allí en casa. Y por eso vamos a revisar desde ya las tareas y las misiones que nos enviaron ayer. La misión era enviar un video de más o menos un minuto en el que nos contaran a través de una narración, una canción, un poema, algo que ustedes quisieran compartirnos en familia. Así que vamos a iniciar con las misiones del día de hoy. Vamos a iniciar con Sebastián. Un artista absoluto, Sammy.
Por supuesto, estamos muy contentos. Ahí está Sebastián, ya lo vamos a ver, vamos a compartirlo. Ahí está Sebas.
Sebastián, Rodríguez Nogrés, y les voy a cantar La Vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca. Tiene cabeza y tiene cola y hace mu.
Un aplauso para Sebastián. Por supuesto, tiene un 10 en su tarea y vamos a seguir revisando. Lo chévere de esto, Cami, es que las tareas sean divertidas, que disfrutemos haciéndolas. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Melanie, quien también nos va a sorprender con su misión del día de hoy. Vamos a verla y la vamos a describir para todos ustedes. Ahí ya va a estar con nosotros.
Hola, mi nombre es Melanie Yael Doria Cáliz, tengo 11 años y me nací a Cartagena de Indias. Hoy les voy a decir un poema que hice yo misma y se llama Vuela tu imaginación y es así. Cuando leas un cuento, hazlo contento. Si es algún poema, solo basta que te guste su tema. Haz que te haga sentir dichoso, puede ser serio o bromista, que te guste es el primer punto de vista. Y algo importante es que si te cautiva al instante, que vuele tu imaginación, vivirás con emoción, una experiencia vibrante, porque es interesante imaginarse princesas elegantes, un príncipe que lucha y países que nos gustan, viajando por el mundo y en mi cuarto yo disfruto. Gracias por escucharme.
Melanie es una super artista, además con la interpretación y todo de su poema. Excelente, Melanie. También otro 10 para ti. Y vamos a ver la tarea que nos envió Ricardo desde Cali.
Buenos días, mi nombre es Ricardo Ruiz. Soy del colegio Politécnico Municipal de Cali, Delgado 28. Mi profesora se llama
Marimelsi.
Y les voy a contar una poesía. A mí me gusta el verano, a mí me gusta cuando sale el sol, a mí me gusta los helados con chocolate, fresa y limón. Buenos días, mi nombre es
Otro aplauso para Ricardo, por favor, qué felices nos ponemos con todas las tareas que ustedes nos envían. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Valentín, que también muy juicioso cumplió la misión, y vamos a ver qué nos envió Valentín.
La salud es un tesoro que tenemos que cuidar, porque en toda nuestra vida nos tendrá que acompañar.
Debemos comer a diario alimentos nutritivos y visitar al doctor porque él es nuestro amigo.
Bañarnos todos los días, cepillarnos bien los dientes, descansar, hacer deporte y ventilar los ambientes.
Recordando estos consejos, viviendo con alegría, en lugar de enfermedad, habrá salud cada día. Este poema es dedicado al Día de la Salud.
Valentín, muy bien, y a todos, muy bien por esas muy bien hechas tareas. Esa es la idea, que ustedes aquí en Profe en Casa participen y que sobre todo integren a su familia. Esa es la idea, que entre todos podamos aprender en estos días que estamos en casa. Así que sin más preámbulo, pues bienvenidos a Profe en tu Casa.
Pues aquí arranca la clase del día de hoy y desde ya queremos recibir sus opiniones en @senalcolombia, @institucionaltv, @ratnalco y también se pueden conectar con nosotros a través de @rtvcplay. Igual también nos pueden llamar.
Exactamente, si estás en Bogotá puedes llamarnos a la línea 2200727 o si estás en cualquier parte del país puedes comunicarte a la línea gratuita nacional 018000 11 89 59. Puedes enviarnos tus preguntas a través de notas de voz, videos, fotografías, textos también, ¿por qué no? A través de la línea en WhatsApp 311-859-2290. Bienvenidos a Profe en tu Casa y hoy vamos a tener un tema maravilloso. No es por nada, pero a mí me encanta la tecnología. Y es que la tecnología la utilizamos todos los días en esas cosas que parecen ser insignificantes, como lo es, por ejemplo, lavar nuestras manos, o lavar la ropa, o también lavar la loza, o también el cocinar. Todo el tiempo estamos utilizando la ciencia y la tecnología en casa.
Hoy en día sería muy difícil imaginarnos la vida, por ejemplo, sin la licuadora, sin el horno microondas, sin la estufa, por ejemplo. Cosas que incluso nacimos con ellas, y ¿cómo sería la vida si no las tuviéramos? Esa es una pregunta muy interesante. Y también pensar en cómo vivirían las personas cuando no las tenían. Así que vamos con nuestra encuesta digital porque es tiempo de quedarnos en casa. Así que desde su casa ustedes nos envían sus opiniones y vamos a averiguar qué les han contado sus abuelos, sus papás o qué saben de cómo vivían las personas antes de tener estos elementos tecnológicos básicos que hoy en día vemos básicos en nuestra casa. Así que esto es tu voz.
¿Qué te han contado tus abuelos o papás de cómo conservaban los alimentos antes de que existiera la nevera y cómo se aseaban las personas antes de que existieran los jabones?
Antes, para conservar los alimentos, las personas utilizaban despensas en la tierra para conservar su temperatura. Para bañarse utilizaban aguas aromáticas y para utilizar el jabón utilizaban grasa animal y cenizas.
Bueno, lo que le he escuchado a mis abuelos y a mis papás es que antes se utilizaba mucho el jabón de tierra. No tengo entendido muy bien cómo era ese jabón, pero lo utilizaban para lavarse el cabello y el cuerpo, como para limpiar las impurezas de la piel. Entonces, pues tengo entendido que con eso se hacía.
La carne la salaban para que durara semanas. El pescado lo moqueaban, que eso quería decir que lo ahumaban para que durara también. Era la forma de que era la carne que era la que más necesitaba esa preservación.
Nuestros abuelos conservaban los alimentos utilizando especias naturales extraídas de las plantas. También utilizaban la sal. Y otro método que utilizaban era ahumar las carnes del humo que salía de sus propias estufas de leña. Ellos se aseaban de una manera muy particular porque pasaban desde el platón, el estropajo, la totuma y el jabón de la tierra.
A nivel de tubérculos, los volvían y los plantaban bajo tierra.
Bueno, lo que contaba mi abuela allá en el campo era que como no había ni electricidad ni refrigeración, tenían que coger la carne, abrirla muy bien y para evitar que se descompusiera, la ahumaban.
Muy interesante todo lo que los colombianos saben y también están compartiendo con nosotros. Y vamos por eso a darle la bienvenida a una de las profes favoritas de Profe en tu Casa. Ella es Ana Doris Forero, ella es docente de Ciencias Sociales del Colegio Ciudadela Educativa. Profe, bienvenida a Profe en tu Casa. ¿Profe?
Sí.
Hola, profe Doris, bienvenida.
Gracias.
Profe, estamos muy contentos de tenerla con nosotros, nos sentimos muy honrados y además muy contentos porque vamos a hablar de ciencia y tecnología. Por ejemplo, Cami, ¿has ido a un campamento tal vez?
Sí, Sammy, y tengo que decirte, es muy difícil hacer fuego, es demasiado difícil.
Por eso vamos a aprovechar que tenemos a la profesora y le vamos a preguntar por ese origen tal vez del fuego y cómo se usaba hace muchos años por nuestras sociedades y nuestros antepasados.
Claro que sí. Primero que todo, hay que resaltar que el fuego ha sido el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Se dice que desde hace muchísimos años el hombre ya conocía el fuego por todo esto de las manifestaciones de la naturaleza. Por ejemplo, cuando caía un rayo, quemaba un árbol, cuando al golpear fuertemente dos piedras surgía una...
chispa.
Bueno, una chispa que al caer quemaba hojas, palitos, ramas, y de esta manera se producía el fuego. Con el paso del tiempo, el hombre se da cuenta que si frota un trozo de madera con otro trozo de madera seca, a partir del calor llega a producir fuego.
Qué interesante.
Trae cosas muy buenas para la vida de las personas. Todo esto hizo que la vida fuera más fácil. Por ejemplo, podían iluminar los lugares donde se encontraban, podían protegerse de los animales salvajes que podían atacarlos. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en las noches se podían reunir y compartir, contar historias, qué sé yo. Hoy también vemos que muchas familias realizamos esta actividad. Por ejemplo, cuando vamos de paseo, hacemos camping, entre todos hacemos fogatas y también cocinamos en fogones de leña. Y miren que pensándolo bien, en este momento de cuarentena que estamos viviendo y que por nuestro bien nos piden quedarnos en casa, podríamos no prender una fogata en la casa o en el apartamento porque ahí Dios sería cenar.
Sí, pero muy peligroso. Podemos
aprovechar, sí, para compartir una comida, jugar, contarnos historias, tomarnos un tinto, acostarnos en la cama más grande para ver una película interesante, qué sé yo.
Profe, ¿cómo? Sí, señora, quería preguntarle por los primeros pobladores. ¿Ellos cómo hacían para cocinar, para preservar los alimentos? Porque para nosotros hoy es muy fácil utilizar la estufa, utilizar la nevera, pero ¿cómo hacían los primeros pobladores entonces?
Claro que sí. Nuestros primeros pobladores, por medio del fuego, ya podían cocinar y ablandar los alimentos. Además, pues, le encontraban un mejor sabor. Todos sabemos que muchos alimentos, cuando se cocina, quedan más ricos. Porque imaginémonos comer carne y pescado crudo.
Debe saber feo. Sí.
Sí. Esos alimentos que ellos conseguían, los conseguían a través de la pesca, la caza y la recolección de frutos, especialmente en las selvas o en las montañas. La actividad que más les beneficiaba a ellos era la caza. ¿Por qué? Porque a partir de la caza del animal conseguían la carne para alimentarse, la piel la utilizaban para hacer sus vestidos y las mantas para abrigarse, y con los huesos fabricaban armas y herramientas. Por otro lado, para conservar esos alimentos y que pudieran durar mucho más tiempo, nuestros primeros pobladores la colocaban al sol y esta poco a poco se iba secando. También, como prendían fogones, entonces la colgaban de una vara sobre el fogón y allí extendían la carne o el pescado para que le fuera llegando el humo y el calor, y así se secaba y podían tener carne para unos buenos días.
Bueno, profe, muy interesante. Qué porque interesante. Hoy en día es muy fácil para nosotros y es muy bueno saber de dónde venimos para entender de mejor manera hacia dónde nos dirigimos. Profe, nosotros sabemos que usted preparó un video muy interesante y quiero que me cuente de qué se trata.
Bueno, este video que preparamos precisamente lo aprovechamos estos momentos de cuarentena y con nuestra familia quisimos también, ellos quisieron aportar también a mi clase hoy del Profe en tu Casa. Y muy animados, entre todos, estamos cuatro, preparamos este hermoso video, esperamos que sea, pues, utilizamos lo que mejor pudimos en casa porque no podemos salir, no debemos salir. Entonces, los invito a verlos y habla de todo, que quisimos recrear las actividades de nuestros primeros pobladores.
Maravilloso, verdad, profe. Entonces, veámoslo. Okay. Para todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia les vamos contando lo que la profe ha recreado con su familia allí en su casa. Es como si estuvieran en una selva, como en un bosque, ¿cierto?
Es una tremenda producción.
Pero absoluta, esto no parece hecho en casa. Y ellos están mostrando cómo entonces los primeros pobladores cazaban, hacían el fuego y cómo se enfrentaban al día a día a través de las herramientas que empezaron ellos mismos a crear. Por ejemplo, las lanzas, tan importantes para lo que decía la profesora, la caza que les permitía poder tener su alimento. Y ahora lo que estamos viendo es como una cascada. Y profe, qué buena producción la que
sí,
se hicieron en casa.
Sí, es increíble, es increíble.
Muchas gracias.
Cuéntenos, profe, para los oyentes, qué bueno que desde sus propias palabras usted les explique lo que nos está queriendo mostrar con este video, que está de verdad muy, muy bien hecho.
Bueno, precisamente, sí, queríamos recrear de qué manera ellos empezaron a utilizar, a crear fuego ya propiamente, cómo conservaban sus alimentos. Al final vemos cómo lavaban su ropa, cómo quitaban el mugre a su ropa, que lo hacían a través de golpearla contra el agua o golpearla contra una piedra, y también de cómo se bañaban ellos, utilizando especialmente las fuentes, los ríos, los caños, los lagos, las quebradas.
Es decir, que entonces, profe, ya ellos se preocupaban también por la higiene, no solamente de ellos, sino también de sus ropas.
Claro que sí, sí, exactamente. Ellos también, que aunque no tenían jabón, pero buscaban la manera de que su ropa, de quitarle el mugre a su ropa. De una u otra manera lo lograban. Y sabemos, hoy vemos que efectivamente también el golpear la ropa contra una piedra o algo así, contra el lavadero, de cierta manera va quitando el mugre.
Profe, queremos también invitar a toda nuestra audiencia a que nos envíe sus preguntas, numeral Aprender en Casa o a través de nuestras líneas telefónicas, y queremos aprovechar para que usted nos cuente y resalte tal vez algunas de las técnicas que utilizaban y aún utilizan nuestras comunidades indígenas para mantener su ropa. O sea, ¿qué podemos aprender de ellos para estas épocas en las que tenemos que pensar en un desarrollo sostenible para el mundo?
Bueno. Hace muchísimos años las personas de tanto ir y venir y experimentar, un día se dieron cuenta también que de la ceniza que sale al quemar la leña y al agregarle un poco de agua y hacerle un proceso muy sencillo que ellos le realizaban, quedaba una sustancia como jabonosa, y de ahí empezaron a utilizarla para lavar su ropa y quitarle la mugre a todo lo que ellos necesitaban. Hoy quiero aclarar que esta ceniza también nosotros la utilizamos, no es solo ellos. Esta ceniza también la utilizamos, por ejemplo, cuando vamos al famoso paseo de olla, la cogemos, la mojamos un poquito y se la agregamos, se la colocamos alrededor de las ollas para que al final no terminen muy negras o muy sucias y sea así más fácil de lavarla.
Qué interesante, qué interesante. Y mire que son prácticas que, aunque parecen de hace muchos años, hoy todavía pueden funcionar muchísimo. Tenemos una pregunta de nuestros televidentes y oyentes, es María Paz, así que vamos a escuchar la pregunta, profe.
Ok.
Hola, buenos días, mi nombre es María Paz. ¿Por más o menos cuánto tiempo se demora los palos secos para calentar?
Los palos secos para calentar, muy buena pregunta.
¿Cuánto se demoran, profe?
Bueno, un palo seco, por experiencia, lo hacemos, sabe que su duración para calentarse es dependiendo de la fuerza con que hagamos que frote, ¿verdad? Si la frotamos muy fuerte, rápidamente, él va a calentar de igual manera rápido. Y asimismo va a llegar a producir la chispa que necesitamos para que surja el fuego. Pero el palo seco es bastante rápido que se llega a calentar.
Profe, usted, qué bueno que nos esté compartiendo sus experiencias, porque sabemos que usted ha tenido la oportunidad de convivir con indígenas y queremos que nos comparta, por favor, cómo fue esa aventura.
Excelente, qué rico, de verdad que me permitan comentarles. Bueno, tuve la oportunidad de viajar al departamento del Vaupés y llegamos donde un pueblo indígena que era de los Cubeos. Allí uno de los jefes llamado Payé, es el jefe de los indígenas, nos invitó a una gran fiesta. En esta fiesta, hombres y mujeres estaban, no lo llamemos pintados, llamémoslo más bonito, maquillados, con pinturas, hermosos se veían. Nos dieron una deliciosa comida llamada casabe, que es una arepa que hacen de una yuca. Esta yuca es yuca brava, la llaman ellos, porque es una especie de yuca diferente a la nuestra. Se llama yuca brava porque es una yuca venenosa, pero ellos a través de un proceso muy sencillo le quitan el veneno y queda lista para consumir. También comimos pescado moqueado, que es el que se seca al humo, que como dijimos era una costumbre de los primeros pobladores también colocar esa carne al humo. Sencillamente fue un plato espectacular. Pude una vez acompañarlos a recoger sus alimentos en la montaña, y les pregunté que si de todas las pepitas que ellos veían, podía uno cogerlas para consumirlas. Y me dijeron que no. ¿Qué ellos qué hacían? Se dedicaban a mirar, cuando ellos no conocían, se dedicaban a esperar en silencio que los micos llegaran a comer. Si el mico comía una pepita, ellos automáticamente la cogían. Porque la lógica era, si al mico no le hace daño, a nosotros tampoco. Algo que también me impresionó de este pueblo indígena es que las mamitas, estando bañándose, cogían a sus hijitos pequeños y los lanzaban al agua hacia la parte de arriba, en el río, y esperaban que llegaran otra vez hasta donde ellas estaban y volvían y las lanzaban por varias veces. Obviamente, asombradísima, le pregunté a una de las muchachas, de nombre María, que recuerdo, ¿por qué hacían eso? Si no les daba miedo que el niño se ahogara. Y me dijeron, no, no nos da miedo. Ellos tienen que aprender a nadar muy bien y a no tenerle miedo al agua. Pues estamos rodeados de agua y tienen que aprender a defenderse de ella. Créanme que realmente fue una experiencia maravillosa. Pues hay muchas cosas más, pero por premura del tiempo no me quiero extender.
Maravilloso, maravilloso,
profe, historia.
Qué bueno que nos pueda compartir estas experiencias y tenemos a esta hora una llamada, bienvenida. Dayana, bienvenida.
Buenos días.
Ella nos llama desde Cundinamarca.
Exactamente, Dayana Jiménez, hola.
Aló, hola.
¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida.
Hola, profe,
Dayana, te vamos a pedir que por favor nos escuches solo por el teléfono, bájale el volumen a tu radio o a tu televisor y solo nos escuchamos para el teléfono. Hola, Dayana.
Ya. Una pregunta. tengo una pregunta.
Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Dayana y a la profesora. De verdad, muchas gracias. Ella es la profesora Doris Forero, que hoy nos ha compartido mucho aprendizaje, sobre todo para conocer en ese entonces, cuando estaban los primeros pobladores, cómo cocinaban y cómo lavaban.
Bueno, muchas gracias, profe. Un placer tenerla con nosotros. Un fuerte abrazo le enviamos.
Muchas gracias. Muy amable.
La invitamos a que se quede conectada con Profe en tu Casa porque es momento de volver a nuestra encuesta virtual. Cada uno desde su casa nos envía la respuesta y ahora nos van a contar cómo estos artículos han cambiado nuestra vida. Esto es Tu Voz.
¿Qué objetos o aparatos han cambiado nuestra forma de lavar y cocinar?
Básicamente hay muchas más opciones por la tecnología, ahora hay aparatos electrónicos que nos ayudan a nivel de tecnología y para lavar ahora hay jabones en diferentes versiones.
Le escuchaba mucho a mi abuela que antes cocinaban en cocinas, en estufas de carbón, y ella misma me contaba que fue como la locura total cuando apareció la primera estufa eléctrica porque pues ya agilizaba mucho el proceso de cocinar los alimentos.
Pues antes se lavaba como en los ríos, en los lavaderos. Ahorita pues ya las lavadoras, los aparatos eléctricos han revolucionado el sistema para que sea mucho más fácil.
Los cambios que han habido, podemos decir que hemos tenido cambios desde las estufas de gasolina, las estufas de leña, a las estufas modernas, como son las estufas de gas, las estufas eléctricas, los hornos convencionales, los hornos microondas y otros métodos de cocina. Y en el lavado pasamos del platón y la barra de jabón a las lavadoras con jabones líquidos, jabones en polvo y aromatizantes. Esto se hace para optimizar el tiempo y los recursos.
Bueno, muchos aparatos tecnológicos nuevos definitivamente nos han facilitado la vida, tanto para lavar como para cocinar. La lavadora, todo ese tema de utensilios de cocina hacen que la vida sea más ágil, más rápida. Y tal vez lo más importante es que no tenemos que complicarnos demasiado.
Me gusta mucho este tema. ¿Cómo? Además, son cosas que para nosotros son fundamentales. Es difícil imaginarse la vida sin esto. ¿Qué aparato es el que más usa María Camila?
Yo creería que el que más utilizo, el celular, el dispositivo móvil. Y además que aunque no nos ayuda ni para cocinar ni para lavar propiamente como estamos hablando hoy, creo que las comunicaciones son vitales hoy en día y para mí es el celular. ¿Y para ti, Sammy?
Yo digamos que pensando, para no responder lo mismo y pensando en la casa, tal vez la cafetera. Levanto y preparo un café. Bueno. Me haría mucha falta si no lo tuviera.
¿Sabes? Creo que es fundamental la estufa sería muy difícil. Y yo sé que hay una sección que a ustedes también les encanta, como a nosotros, y es la trivia. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Pues aquí las vamos a resolver. La primera trivia de hoy es... ¿Cuál es la acción principal del detergente durante el lavado de ropa?
A, quitar la grasa. B, suavizar las prendas. C, mantener los colores. D, remover el polvo. ¿Qué tal le va a Cami con el lavado de la ropa?
Me va muy bien, ¿y a ti, Sammy?
Muy bien, estoy aprendiendo, estoy mejorando.
Esa es la idea, siempre mejorar. ¿Y ustedes cuál creen que es la respuesta a esta primera trivia? Pues vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Esperamos sus respuestas también a través de nuestra línea de WhatsApp. Ya nos vemos y nos escuchamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Sí, señor. Pero no ves que estoy trapeando.
Ah, pues yo que iba a saber que estabas trapeando.
Ah, sí, usted nunca se da cuenta aquí de nada.
Ay, me tengo que dar cuenta.
En pantalla, ¿cómo nos reflejamos en el cine, la televisión y las nuevas tecnologías?
Yo creo que cualquier país, cualquier territorio necesita de su reflejo a través de la pantalla del cine, porque o si no sería tanto como si su existencia fuera muy fragmentaria o parcial o casi como si no existiera para los demás de fuera del país. Me llamo Lisandro Duque Naranjo, soy cineasta, guionista y director.
Si se nos convierte la casa en un sitio de peregrinación, nos vamos todos para el carajo.
Tengo una lista de películas que para mí son muy significativas dentro de la historia del cine colombiano. Empezaría por La Estrategia del Caracol, por Rodrigo Day, por La Vendedora de Rosas, por La Gente de la Universal.
Porque saben qué ha hecho ese sujeto bajito y gordito que nos mandaron de la gobernación. En los escasos 8 días que lleva entre nosotros, nada.
Remontándose más atrás, es imprescindible en esa muestra tener El Río de las Tumbas de Julio Luzardo y Pasado Meridiano de José María Arzuaga.
Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Así suena La Perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca a Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Seguimos en Profe en tu Casa y qué bueno que ustedes allí en casa también nos acompañen, sobre todo para aprender y extender a todos allí en casa lo que estamos aprendiendo. Y por eso vamos a seguir aprendiendo con los datos curiosos.
Este es muy importante. Seguramente esto lo va a ayudar en una conversación, a veces un silencio incómodo, un dato curioso siempre le va a ayudar, Cami. ¿Sabías que la primera crema dental de la que se tiene registro fue realizada por los egipcios en el año 4 antes de Cristo? Esa era preparada con cáscara de huevo, pimienta, sales, piedra volcánica y casco de burro.
Casco de burro. Imagínate, ¿tú utilizarías esa crema de dientes, Sammy?
Sí, es la única que hay, probablemente sí, pero lo que me causó curiosidad es ver desde hace cuántos años
Muchísimo. Ya
estaban pensando en el cuidado dental.
Y lo importante que era la higiene. Me sorprendió mucho que incluso los primeros pobladores empezaran a experimentar cómo poner su ropa más bonita solo chocándola con las piedras.
Tremendo, es muy interesante y está también muy chévere que ustedes con el numeral Aprender en Casa nos compartan sus experiencias. Llega el momento de recibir más invitados en Profe en tu Casa.
Exactamente, y antes de saludarlos, reiterarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 2207-27 si están aquí en Bogotá, también a la línea gratuita nacional 018-1189-59 y a través de WhatsApp 311-859-2290. Ahora sí, vamos con nuestros invitados. Bienvenidos a la profe Cristina Rodríguez y al profesor Alfredo Romero. Ellos son una pareja de esposos, por eso ellos están juntos. Son docentes de Ciencias Naturales del Colegio Ciudadela Educativa. Profes, bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Desde tu casa, pero en la cocina.
Ah, eso vemos en el set que prepararon. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Sabemos que ustedes además van a compartir con nosotros no solamente el conocimiento a través de la palabra, sino de la experiencia.
Esa es la idea. Y también interactuar un poco desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales.
Bueno, profes, entonces entremos en materia. Ustedes que están allí en la cocina, una de las herramientas más importantes en la cocina es el fuego, tanto para cocinar como para mantenernos calientitos. ¿Pero qué es el fuego?
Excelente pregunta. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, el fuego es una manifestación de la energía en forma de luz y calor. Así lo podemos ver. Para que se produzca fuego debe haber una sustancia que se queme. En este caso es el combustible, que es el gas natural.
Bueno, y desde las ciencias sociales, el fuego también tiene una función social, ya que nos permite cocinar los alimentos y así mejorar nuestra dieta.
Sabemos también que hay muchas cosas muy importantes en la casa que usamos diariamente y, por ejemplo, hoy hemos también hablado mucho de la higiene y el cuidado de la ropa. Aprovechemos que están ustedes para que nos expliquen de qué están hechos los detergentes.
Perfecto. pero antes de hablar de los detergentes, si quieran, queremos mirar otras particularidades del fuego, que son los cambios que generan.
Ah, bueno, ok. Podemos hacer esa pero por favor.
Sí, profe.
Esta es la clase de ustedes, por favor.
Listo. Entonces nos vamos a volver un poquito a los cambios físicos y químicos que se generan con el fuego. Alfredo.
Bueno, ok. En los alimentos, el fuego genera cambios físicos. Por ejemplo, el arroz está deshidratado. Al ponerlo en la olla con agua hirviendo, el arroz se hidrata. Ahí podemos decir que hay un cambio físico. Otro ejemplo son las soluciones. Acá tenemos agua y sal. Y vamos a construir una solución.
Para
esta se llama solución homogénea porque las partículas se dispersan homogéneamente.
Sí, señor. Vamos a explicarle a nuestros oyentes qué es lo que los profes están haciendo. Tomaron un vaso con agua y en él pusieron algo de sal y lo revolvieron. Esa es la solución que estamos viendo en este momento.
Listo.
Ok. Los cambios químicos más notorios, pues, son los relacionados con la combustión, como ya lo vimos en la estufa. Otro ejemplo, cuando prendemos
el fósforo.
Un fósforo. Pero también uno que pueden hacer todos nuestros niños en la casa es un cambio químico que se hace con vinagre que tenemos en una botella. Tenemos una bombita a la cual le vamos a colocar un embudito que hicimos con papel, simplemente un cono de papel, y le vamos a agregar bicarbonato de sodio, una sustancia que en la cocina se usa para ablandar los alimentos. Colocamos la bomba en la boca de la botella.
¿De la botella que tiene el vinagre?
Ajá. Y dejamos caer el vinagre. Como se pueden ver, se infla la bomba porque se produce una sustancia nueva que es el yodo.
Ese es un tip buenísimo para los cumpleaños.
Claro, ¿cómo inflar globos sin necesidad de soplar?
Está muy chévere todo lo que estamos aprendiendo, profes, sobre pues, las reacciones químicas y lo que podemos hacer en la casa. Además, va a ser muy útil para que los niños se diviertan en estos días y también le enseñen a sus hermanos, a sus papás y a todos los que los rodean.
Hablando de cambios, también es importante resaltar que el fuego también genera cambios culturales. Sí, por ejemplo, en la cocción de los alimentos, tenemos un territorio muy diverso y en nuestro territorio los alimentos se cocinan de diferentes formas según la región. Entonces, por ejemplo, el sancocho es diferente en la costa atlántica que en el centro del país. Pues.
También tiene el...
Ahora, preparamos
sí, profe,
una
sigue.
Pequeña animación para repasar esos conceptos.
Pues qué interesante y qué importante. Además, claro, profe, hay una animación que puede ayudarnos mucho para esta clase, así que vamos a verla de una vez.
Vamos.
Listo, perfecto. En resumen, el fuego nos genera luz y calor, sirve para cocinar los alimentos, genera cambios químicos y cambios físicos en ellos. Y en nuestro país encontramos diversas formas de cocinarlos. En resumen, el fuego nos genera luz y calor, sirve para cocinar los alimentos, genera cambios químicos y cambios físicos en ellos. Y en nuestro país encontramos diversas formas de cocinarlos.
Bueno, ahí está, para quienes nos estaban escuchando, estábamos viendo una animación en la que, digamos, lo que la profe iba describiendo, se iba viendo cómo el fuego pasaba por sus transformaciones, llegaba a la comida y luego pues todos estos cambios culturales que tenemos gracias a su función.
Exactamente. Y profes, ustedes que son tan conocedores de esto, al hablar de fuego, obviamente tenemos que tener mucho cuidado, especialmente hoy los niños más pequeños que nos ven y que de pronto dirán, bueno, pero mis papás no me dejan acercarme a la estufa. El fuego realmente no es tan malo, pero hay que ser entonces... saberlo manejar y utilizar con cuidado porque también puede de pronto herirnos, quemarnos y eso hay que evitarlo.
Sí, claro. Es un elemento que siempre debe estar supervisado por los adultos responsables en casa.
Bueno, profe, ahora sí pasemos al tema de la higiene y de los detergentes. Hablemos de qué están hechos y cuáles son sus mejores funciones, qué cosas debemos evitar, qué debemos tener en cuenta y todo lo que necesitamos saber.
Listo, entonces vamos a empezar con de qué están hechos los detergentes desde la visión de las ciencias naturales.
Bueno, el principal componente de los detergentes es las sustancias tensoactivas, que son las encargadas de encapsular la mugre que tiene la ropa y disolverla en el agua y romper la resistencia que tiene el agua a absorber esa sustancia. También tienen algunas sales como carbonatos o fosfatos que son, también le ayudan a romper la resistencia del agua. Y algunas sustancias que son añadidas para absorber luz ultravioleta y que se vea más limpia, más blanca la ropa, o darle olor y color al detergente. Para eso vamos a hacer un pequeño experimento que es muy famoso hoy en las redes sociales, que muestra el efecto tensoactivo de los jabones.
Hagámoslo.
Entonces, tenemos un plato con agua.
Ahí lo vemos.
Vamos a agregar pimienta negra.
Pimienta negra. Uh-huh.
Listo.
Y vamos a colocar una gota de jabón.
En hielo. Entonces vamos a ver si se alcanza a ver.
Ahí estamos viendo.
Perfectamente, sí.
El dedo con jabón.
Toco. ¿Sí ves lo que pasa con la pimienta?
Sí.
Se aleja, casi que se aleja del dedo. Para nuestros oyentes tenemos que explicarles, la pimienta como que huyó del dedo que estaba untado un poquito de jabón. Entonces,
¿por qué pasa esto, profe?
Ese es el efecto tensoactivo que les explicaba Alfredo.
Sí, ahí se rompe la resistencia del agua, que es la presión que ejerce hacia arriba y que mantiene flotando la pimienta. Pero al agregarle el jabón hace que esa resistencia se rompa y que la pimienta se hunda y se disperse hacia los lados.
Profe, pero nosotros en casa tenemos jabones, tenemos detergente en polvo, líquido, también tenemos, bueno, diferentes tipos de jabones, pero ¿cuál es la diferencia entre esos? ¿Todos tienen el mismo efecto?
Bueno, primero aclaremos que de la evolución de la historia también el uso, la funcionalidad de la elaboración de los jabones ha sido diferente. Empezando desde los antiguos egipcios que hicieron los primeros jabones de grasas animales y vegetales, hasta los detergentes que conocemos hoy en día, los suavizantes, que encontramos en diferentes presentaciones. Pues, por ejemplo, acá tenemos jabón en polvo.
Sí, ahí estamos viendo una taza de jabón en polvo.
El jabón líquido, que ahora es muy popular, y los suavizantes. ¿Listo? Entonces, ahora, para entender la diferencia, con Alfredo elaboramos unos pequeños modelos. Entonces, ¿este es?
Este es jabón. Recuerden que la principal diferencia entre jabón y detergente son las sustancias que se usan para su fabricación. Generalmente el jabón usa grasas naturales extraídas de animales o plantas. Y los detergentes usan sustancias químicas principalmente derivadas del carbono, sobre todo el benceno y sustancias y fosfatos. Bueno, en este caso tenemos un jabón,
¿sí?
Un modelo que representa el jabón.
Este del centro sería la suciedad.
¿Sí?
Y estas bolitas afuera serían las moléculas del jabón, ¿sí? Que lo que harían es encapsular la suciedad de la ropa o de la superficie que vamos a limpiar.
Ok. Veamos a ver con los
en
otros
este
modelos.
Caso tenemos un detergente. El detergente se adhiere al jabón y lo disuelve dentro del agua.
Ah, está muy
interesante. Y así es como funciona, claro.
El suavizante lo que hace es entrar a las fibras de ropa y expandirla, para dar esa sensación de suavidad y también ahorrarnos tareas que pueden resultar dispendiosas como el planchar la ropa.
Profe, vamos a pedirles de manera muy corta que nos respondan cuáles son las consecuencias del mal uso de los detergentes o los jabones.
Bueno, el mal uso de los detergentes.
Bueno, ya vimos que los detergentes tienen fosfatos y sustancias tensoactivas. Cuando estas van a las fuentes de agua, lo que hacen es romper la tensión superficial sobre el agua y eso hace que la basura y al demás elementos que están sobre él se combinen, caigan en el fondo del río, pues afectando la vida. Y los fosfatos hacen que crezcan las algas consumen el oxígeno del agua y eso deja sin oxígeno a los demás seres vivos que habitan en el agua y definitivamente pues empieza a morirse el cuerpo de agua.
Y entonces,
ahora, los efectos sociales de esta contaminación en los cuerpos hídricos pues son muy grandes. Tenemos ejemplos en todas las ciudades, en todos los municipios de ríos contaminados. Descontaminar un río es un proceso supremamente costoso y muy difícil y con muchas veces poco éxito. Y aparte de esto, el agua es un recurso fundamental para la vida de las personas.
Si hablamos, por supuesto, de la importancia de los jabones, de los detergentes, para muchos será también fácil relacionarlos con el uso de los electrodomésticos que tenemos en casa. Pero ¿cómo estos electrodomésticos nos han facilitado la vida para estas labores cotidianas como lavar y cocinar?
Bueno, ahí es importante diferenciar que los aparatos tecnológicos no siempre son electrónicos o eléctricos, es decir, que funcionen con energía eléctrica. Tenemos otros aparatos tecnológicos que han sido avances muy importantes y que han modificado la vida de las personas. Por ejemplo, el lavadero. Anteriormente las abuelas lavaban esos ríos y ahí la posición que tenían que asumir era bastante incómoda y era una labor que podía tomar todo el día. Cuando se inventan los lavaderos, estos instrumentos de acero, bueno, diferentes materiales, mejora la posición y el trabajo se hace mucho más rápido.
Profe, muchas gracias. Ya regresamos con ustedes. Por favor, no se nos vayan a ir porque tenemos más sorpresas. Muchas gracias, estamos muy contentos. Qué linda clase hemos tenido hoy, Cam.
Me ha encantado. Además que yo creo que hemos aprendido muchísimo, no solamente de esas cotidianidades, sino también, por ejemplo, de qué está compuesto el fuego. Me ha encantado. Y a ustedes, pues precisamente volvimos a las casas, Sammy.
Vamos a traer otra encuesta digital. Les recordamos lo importante que es seguir las indicaciones y cuidarnos. Este programa está hecho con la menor cantidad de personas en estudio. En este momento estamos solo 3 personas. Si me cuido yo, cuido a todos los demás. Así que esto es Tu Voz, la opinión de nuestra audiencia, que es fundamental en Profe en Tu Casa.
¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar productos para cocinar y lavar?
Cosas como la tecnología antiadherente en los utensilios, las ollas y demás hacen que incluso sea mucho más fácil lavar los utensilios de cocina. Lo que hay que tener en cuenta es que, pues, que uno se sienta cómodo con ellos y simplemente que le hagan ayuda al medio ambiente y pues también al cuidado de la piel.
Bueno, el momento de comprar productos para cocinar es importante ver la fecha de vencimiento del producto, es importante fijarse como en las indicaciones de conservación de este producto, si es un producto digamos congelado, pues mantener como esa cadena en frío. Ya creo que son como las 3 cosas importantes. Bueno, y también digamos que comprarlos en sitios de confianza.
Pues según cuando voy a comprar productos para cocinar en el mercado, yo miro las fechas de vencimiento y que los productos están en estado de buena conservación.
¿Qué tener en cuenta? Hay que tener en cuenta para comprar productos hoy en día que sean cómodos, prácticos y ante todo amigables con el medio ambiente.
Pues uno es tener en cuenta la necesidad, ¿no? Y el momento de vida en el que estemos. Definitivamente el momento de vida define qué es lo que necesitamos, la practicidad o el ser expertos y pues obviamente también un manejo de mirar la parte económica y algo también relacionado con el medio ambiente.
Todos estos temas sin duda a ponerlos en práctica y a tener en cuenta antes de comprar. Y antes de irnos a una pausa, vamos a revisar cuáles son los resultados y las respuestas de la primera trivia. Ustedes que respondieron allí en casa, vamos a revisar las respuestas. La pregunta es, ¿cuál es la acción principal del detergente durante el lavado de ropa?
A, quitar la grasa; B, suavizar las prendas; C, mantener los colores; D, remover el polvo.
Y recibimos una respuesta, es Luna de Barranquilla, ella nos envió cuál es la respuesta que ella cree es la correcta para esta primera trivia, así que escuchemos.
Buenos días, les habla Luna, yo soy de Barranquilla Y según la trivia, yo creo que la respuesta correcta es la D.
La D, remover el polvo. Vamos a ver, Luna, yo creo que también esa es la respuesta correcta.
Veamos cuál es la respuesta correcta. Es la A. Quitar la grasa, pero remover el polvo yo también hubiera podido escoger.
Yo creo que sí, muy bien, Luna. Así que vamos a revisar la trivia número 2.
La pregunta es, ¿cuál de los siguientes electrodomésticos no se utiliza para cocinar?
A, la cafetera. B, la licuadora. C, el televisor. D, la sanduchera.
Ya nos pueden empezar a enviar sus respuestas, numeral Aprender en Casa o a través de WhatsApp. Recuerden presentarse antes de dejarnos el mensaje. Vamos con un corte muy pequeñito y ya regresamos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Esta es una recomendación. Disfrute del mejor contenido alternativo y de actualidad cultural sin salir de casa. Revista DC, la guía distinta y creativa de Colombia. Conéctese en www.revistadc.com. Radio Nacional de Colombia.
Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a este trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Seguimos en Profe en tu Casa. Gracias a ustedes por continuar con nosotros y como siempre tenemos datos curiosos y muy importantes para seguir aprendiendo.
Vamos a aprender y vamos a ir con otra curiosidad que seguramente nos va a ser muy útil. Sobre todo también para aplicarla. Cami, ¿sabías que para evitar accidentes al usar los electrodomésticos de nuestra cocina es necesario leer el manual de instrucciones primero?
Y creo que pocos lo hacen y eso está muy mal. Yo sé que puede resultar ser muy fácil cómo encender la lavadora o la nevera o la estufa, pero hay que leer las instrucciones.
Además, lo que podemos descubrir de funciones que tal vez no sabemos de nuestros electrodomésticos. Además. Vamos a regresar con nuestros profes que nos tienen una clase tremenda. Profes, ¿cambiaron de set en este momento?
Sí. Estamos en la sala hoy.
Bueno, profes, estamos hablando...
Antes de eso, nos gustaría ver rápidamente la segunda animación para recapitular un poquito el tema de los detergentes.
Perfecto, así que vamos a verla y les vamos a describir a los oyentes de Radio Nacional lo que va a aparecer en el tele.
Detergentes, lo que tienes que saber. Están hechos de tensoactivos, sales solubles y agentes auxiliares. Se diferencian en que el jabón encapsula la suciedad, el detergente la disuelve en el agua y el suavizante separa las fibras de tu ropa. Los detergentes sirven para la limpieza y el aseo, pero su principal consecuencia es la disminución de la calidad del agua, reduciendo así nuestro recurso hídrico. Detergentes, lo que tienes que saber.
Lo que hay que saber, Cami.
Lo que hay que saber y es fundamental. Y yo quisiera, profe, trasladarles las preguntas que les hacíamos a los colombianos en casa y es qué tener en cuenta a la hora de comprar productos. Bueno, en este caso se les preguntó para cocinar y para lavar, pero a ustedes les queremos preguntar, para lavar, a la hora de comprar esos productos, ¿qué hay que tener en cuenta?
Bueno, yo creo que la principal recomendación es el impacto, mirar el impacto ambiental que puede tener los productos que usamos. Algunos tienen sellos que garantizan que son biodegradables y que su impacto es mucho más menor sobre el ambiente.
También es importante pensar en el uso que vamos a hacer de ellos. Como tú decías, leer las instrucciones para darle el mejor uso posible. Por ejemplo, si vamos a lavar la ropa, es importante no hacer lavadas muy pequeñas con muy poquitas prendas, sino utilizar la capacidad total de la lavadora. Así aseguramos que el uso del recurso hídrico y del recurso energético es más eficiente.
Profe, hablemos un poquito más acerca del impacto social. Ya hemos tocado el impacto ambiental, pero ¿cómo el mal uso o el uso adecuado de estos elementos que estamos hablando transforma nuestra sociedad?
Bueno, el impacto social es muy importante, porque vivimos en una sociedad en la que no toda la población tiene acceso a estos nuevos electrodomésticos que son más eficientes en el uso de la energía y del agua. Entonces, esto genera desigualdad, lamentablemente. Y pues nuestro país tiene unos índices bastante importantes en cuanto a desigualdad social. También no todo es negativo, también tenemos cambios importantes como el cambio en las costumbres. Mi abuela, por ejemplo, lavaba en el río. Mi mamá, al llegar a la ciudad, hizo uso de los lavaderos comunitarios en los barrios. Y yo ahora utilizo la lavadora.
Bueno, profe Alfredo, usted nos está mostrando a todos nuestros televidentes unas imágenes muy interesantes, pero volvámoslas a mostrar y expliquémosles a los oyentes de Radio Nacional qué tienen estas imágenes que nos grafican bastante bien lo que la profe Cristina nos explicaba.
Bueno, esto, a veces creemos que los lavaderos comunitarios ya desaparecieron, pero en nuestra ciudad Bogotá también hay lavaderos que todavía persisten. Con el tiempo estamos viendo un lavadero que está en la zona centro de la ciudad.
No sabía que existieran todavía.
Que los electrodomésticos pues son de uso fácil y pues cualquier miembro de la familia lo puede utilizar.
Ahí teníamos la segunda y vamos a ver la tercera imagen.
Además, esto también es importante porque las labores del hogar no deben estar relegadas solamente a la mamá.
Por supuesto.
Los miembros de la familia pueden aprovechar y participar de estas labores.
Y los más chiquitos pueden empezar a aprender cómo manejarlas.
Claro.
Y vemos una lavadora donde se usa la carga completa para evitar hacer varios lavados en el lavado de la ropa.
Profes, cuando lavamos en nuestras lavadoras, en nuestros lavaderos allí en casa, ¿para dónde se va el agua que sale de nuestra casa?
Bueno, el principal destino son las fuentes hídricas, es decir, el caño siempre va a desembocar a un río y este río pues sigue todo su camino. En el caso de Bogotá y otras ciudades pues tienen plantas de tratamiento que intentan limpiar el agua que ensuciamos para que vaya un poco más limpia hacia los ríos.
Yo quiero hacerles una pregunta muy corta, profes, ya para ir cerrando, y es cómo desde mi casa, yo que en este momento estoy en la clase, en profe en tu casa, ¿cómo puedo ayudar a reducir el impacto social? ¿Cómo puedo ayudar a las personas que tal vez no tienen las mismas comodidades que yo tengo en mi casa?
Es una pregunta muy difícil porque requiere no solamente la colaboración de todas las personas, sino del Estado, de todo el estamento estatal como tal. Porque es importante los apoyos que se brindan para que las personas cambien los electrodomésticos que ya cumplieron su vida útil en las casas. Por ejemplo, las neveras, que generan unos gases bastante dañinos para el medio ambiente. Lo mismo las lavadoras, que utilizan muchísima más agua de las que existen ahora. Entonces, es importante invitar no solamente a la colaboración de la gente, sino a que se brinden las ayudas desde el Estado para poder hacer ese cambio de estos instrumentos que se utilizan en casa.
Pues, profe Cristina,
también algo
sí,
que
señora.
Es importante tener en cuenta es el respeto cultural. A veces creemos que porque la gente lava en un río o lava con plantas, como en el caso de muchas zonas indígenas y zonas rurales, lo están haciendo mal. Y llevamos desde detergente creyendo que les vamos a hacer bien o les llevamos electrodomésticos para cambiarles el chip. Y resulta que ellos tienen una concepción y una manera de ver la naturaleza distinta a como la vemos desde la ciudad.
Muy diferente,
este
claro.
El respeto por lo cultural es muy importante.
Absolutamente. Profe Cristina y profe Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa. De verdad, qué tiempo tan provechoso en el que aprendimos tanto. Muchas gracias.
Listo, gracias.
Gracias.
Ha sido una clase muy divertida la de hoy, y para que la diversión no se detenga y aprendamos con mucha alegría, es momento del meme positivo en Profe en tu Casa.
Porque vemos cómo la creatividad definitivamente no tiene límites, y en la internet sí que encontramos muchas alternativas creativas para pasar estos días en casa. Así que vamos a ver el primero
Vamos a, esto lo encontramos en un canal de YouTube en donde vemos una comparación de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Es muy divertido. Vamos a verlo un poco y a describir para los oyentes. Aquí vemos cómo se bañaban antes y es los niños lanzándose al río, el papá lanzando el niño al río. Y hoy en día, ¿cómo les enseñaron a nadar?
Exactamente, en hoy en día a una piscina con muchos flotadores, mamá sí. y papá muy pendientes. Ahora estamos viendo cómo se enteraban las personas de las series favoritas cuando había un estreno o una o un lanzamiento, y ahora a través de la web, pues sencillamente a través del celular es más fácil.
Antes a través de los periódicos, y ahora vamos a ver cómo nos hemos vuelto dispersos, cómo nos hemos distanciado un poco por las...
Y antes dormíamos, y ahora lo que vemos es que la muñequita a las 3 y 41 de la mañana está con su dispositivo móvil, con su celular, viendo algo, tal vez parece una película.
Mira, ojo al mensaje, tanto que a veces no nos damos cuenta de todo lo que cambiamos. Estamos terminando, pero antes tenemos una trivia pendiente, así que vamos a descubrir cuál es la respuesta de la trivia número 2.
Y queremos saber ustedes qué fue lo que respondieron, y una de las respuestas es de Carol, así que vamos a revisar cuál es la trivia y ya vamos a ver ustedes qué fue lo que respondieron. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes electrodomésticos no se utiliza para cocinar?
A, cafetera; B, licuadora; C, televisor; D, sanduchera. Carol, ¿cuál es la respuesta?
De Funza, y la respuesta a la segunda trivia es la C, el televisor.
Y eso es correcto, por supuesto. Muy bien.
Muy bien, Carol, muy bien. Así es. C, el televisor no nos sirve para cocinar. Y ya estamos llegando al final, pero ustedes saben que siempre les dejamos una misión para que nosotros podamos revisarla y además que sus tareas puedan salir a través de Profe en tu Casa.
Bueno, para mañana esperamos que nos envíen un dibujo mostrándonos cómo hacen un uso adecuado de los electrodomésticos y de las facilidades tecnológicas y científicas que hoy en día tenemos en nuestra casa.
La idea de este dibujo es que ustedes sean sumamente creativos y nos muestren también el uso adecuado y responsable de los electrodomésticos y, por qué no, también en la preservación de esas cosas que compramos en el mercado, cómo contribuimos a que nada se desperdicie en casa. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Qué bueno poderlos acompañar. Ya saben que la cita es mañana a las 10 en punto a través de Señal Colombia, de Canal Institucional y de Radio Nacional de Colombia. Un abrazo gigante para todos, todos muy juiciosos a lavarnos las manos y a cuidarnos entre todos.